Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Trump dijo ayer que estaba en conversaciones con el régimen de Irán. El régimen dijo que no era verdad. ¿Cómo se explican los giros del presidente?
En Francia, la izquierda ganó el domingo en París y las grandes ciudades, y la derecha en otros centros urbanos. ¿Qué pasará en las presidenciales?
Anoche comenzó en el Perú una serie de debates televisados entre los candidatos a la presidencia. ¿Qué definirá esta elección?
Hola. Bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Y yo soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 24 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
Desde el pasado fin de semana, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha enviado mensajes en diferentes sentidos sobre la guerra contra Irán. Todo empezó el sábado, cuando dijo que, si los iraníes no abrían el estrecho de Hormuz, el lunes, es decir, ayer, él respondería con dureza.
Trump se refería al canal natural de agua de 165 kilómetros que une el Golfo Pérsico y el Golfo de Omán, por donde pasan los barcos con más del 20% del petróleo mundial, ahora mismo repleto de minas iraníes. Su amenaza consistía en destruir las plantas de energía eléctrica de Irán.
Pero ayer en la mañana Trump cambió de opinión y le amplió el plazo a Irán 5 días más. También afirmó que su gobierno había tenido importantes conversaciones con el régimen de Irán y establecido con él muchos puntos de acuerdo.
We have had very, very strong talks. We'll see where they lead. We have points, major points of agreement. I would say almost all points of agreement. Perhaps that hasn't been conveyed. The communication, as you know, has been blown to pieces. They're unable to talk to each other.
En esa respuesta, Trump también dijo que las comunicaciones internas del régimen iraní están destrozadas y que a eso se debe que Teherán hubiera negado la existencia de un diálogo con representantes del gobierno de Estados Unidos.
¿Cómo se pueden explicar esos giros que ha dado desde el sábado el presidente estadounidense Donald Trump con respecto a la guerra contra Irán? Contactamos ayer en Washington, D.C. a nuestra compañera, la corresponsal Dori Toribio.
Juan Carlos, aquí en Washington a estas alturas, si hay algo claro, es que lo que va a hacer Donald Trump solo lo sabe Donald Trump. Y eso se aplica en todo. Pero específicamente sobre Irán y sobre cuáles son las razones para estos giros del presidente, pues seguramente hay muchas cosas que aún no sabemos. Ahora bien, quiero mencionar aquí una que sí sabemos con certeza, y es que este es año electoral en Estados Unidos, con elecciones legislativas en noviembre. Y en ese contexto, la presión en los últimos días ha ido aumentando debido a la economía, la subida del precio del petróleo y la opinión pública. Si miramos las encuestas más recientes, como la publicada el domingo por CBS News, la aprobación del presidente Trump ha caído al 40%. Y las peores notas son, primero, la gestión de la economía y la inflación, con solo entre un 33 y 36% de aprobación, y después la guerra en Irán, con un 38% de aprobación. Esto significa que, en total, más del 60% de los estadounidenses desaprueban estas dos gestiones de Trump, que están conectadas, con el 85% de los ciudadanos quejándose en ese mismo sondeo de que los precios de la gasolina en su zona se han disparado y un 64% más temiendo que el conflicto con Irán debilite la economía. Recuerden que esas son cifras que, por ejemplo, los congresistas aquí en Washington de ambos partidos en el Capitolio tienen en cuenta antes de votar leyes o presupuestos en año electoral. Esto en un contexto de pesimismo general. Otro sondeo de Yahoo YouGov, publicado a mediados de marzo, indicaba que un 70% de los estadounidenses creen que la economía va en mala dirección, incluida la mayoría de los votantes independientes, que son clave en cualquier año electoral aquí, igual que la economía, que fue asunto central en las presidenciales de 2024 que Trump ganó y que ahora mismo sigue siendo una de las grandes preocupaciones de los votantes. Por esta razón, volviendo al sondeo de CBS News, un 92% de los encuestados piden que Washington termine lo antes posible la guerra con Irán. Ahora bien, y esto es importante recordarlo, una muy amplia mayoría de los estadounidenses creen que Irán es una amenaza y esos porcentajes son especialmente altos entre republicanos. La gran parte de los conservadores siguen expresando su clara aprobación a Trump, cifra que se dispara entre los seguidores de su movimiento político. Un 90% de ellos, según un reciente compendio de datos elaborado por CNN, aprueban la operación militar en Irán y, ojo, casi un 100% reiteran su apoyo y lealtad al presidente de Estados Unidos.
En Francia, los movimientos políticos de izquierda o centro-izquierda lograron preservar alcaldías importantes en las elecciones locales del domingo, lo cual puede tener indudables efectos de cara a los comicios presidenciales en poco más de un año.
En París, los votantes eligieron a Emmanuel Grégoire, que ha sido número 2 de la alcaldesa Anne Hidalgo. Así, el socialismo cumple ya 25 años de gobierno en la capital. En Marsella, la segunda ciudad del país, también ganó un socialista, Benoît Payan.
Tras su victoria, Grégoire dijo esto: las mujeres y los hombres de París enviaron un mensaje a Jordan Bardella, probable candidato presidencial de la ultraderechista Reagrupación Nacional, a su jefa Marine Le Pen y a Sara Knafo, de derecha radical. Y agregó: París nunca será de extrema derecha.
Ce soir, les Parisiennes et les Parisiens ont adressé un message à Jordan Bardella, à Marine Le Pen, à Sara Knafo. Et ce message est clair: Paris n'est pas et ne sera jamais une ville d'extrême droite.
En Lyon, la tercera ciudad de Francia, fue elegido como alcalde el ecologista Grégory Doucet y en Toulouse, la cuarta, el conservador de los republicanos Jean-Luc Moudenc. Por contraste, en Niza, el quinto centro urbano a escala nacional, triunfó la derecha dura.
Un resultado que llamó la atención fue el del puerto normando de Le Havre, 190 kilómetros al noroeste de París. Allí ganó Édouard Philippe, que fue ministro del Interior del presidente centrista Emmanuel Macron y quien ha anticipado lanzará su candidatura al Palacio del Elíseo.
¿Qué se puede concluir de los comicios del domingo pasado, a casi un año para las elecciones presidenciales? Hablamos ayer en París con el conocido politólogo e historiador Benoît Pellistrandi.
Yo creo que podemos sacar tres conclusiones. La primera es la enorme fragmentación del voto. Ni la extrema derecha ha ganado, ni la izquierda, ni la derecha. Y eso lo hemos visto, cada uno ha cantado victoria, porque en realidad cada uno sí que ha tenido victoria. La izquierda ha tenido estos tres grandes resultados en París, en Lyon, en Marsella, es decir, que realmente es la fuerza hegemónica en las grandes ciudades, en las metrópolis francesas, que tienen un buen nivel de vida y un alto nivel sociocultural. La derecha moderada, la derecha centrista, ha ganado en las ciudades de segunda importancia, lo que respalda su solidez a nivel local. Y la extrema derecha ha ganado en las pequeñas ciudades, lo que confirma la implantación de la extrema derecha. Aunque no haya tenido un resultado favorable, por ejemplo, en Marsella, pues sí, el hecho de que haya ganado muchas pequeñas ciudades de unos 10.000, 20.000 habitantes, significa que la Reagrupación Nacional de Marine Le Pen se está normalizando. Y por último, y sería la cuarta conclusión, el partido de Emmanuel Macron, Renaissance, ha sacado unos resultados más bien pobres y en realidad el juego está más abierto que nunca. Nadie ha querido cantar victoria claramente ayer porque todos saben en realidad que 2027 se presenta bajo una enorme incertidumbre.
A menos de 3 semanas para que los peruanos elijan el 12 de abril a su próximo presidente, anoche empezó en Lima una serie de debates televisados entre los candidatos. Solo así, divididos por grupos y en fechas distintas, podrán discutir ante las cámaras los 35 aspirantes inscritos.
Un sondeo reciente de la firma Datum le da el primer lugar en intención de voto a Keiko Fujimori de Fuerza Popular con el 11,9%, seguida por otro derechista, Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con el 11,7%. Más abajo aparece el centroizquierdista Alfonso López Chau de Ahora Nación.
Es la cuarta vez que Keiko Fujimori, excongresista de 50 años, se presenta a unas presidenciales. Y la primera que se presenta Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima de 65 años. Si ningún candidato logra más del 50% de los votos el 12 de abril, habrá una segunda vuelta el 7 de junio.
¿Qué puede llegar a definir estas elecciones en un país con tanta inestabilidad política, donde ha habido 9 presidentes en los últimos 10 años? Hablamos anoche en Lima con Alejandro Céspedes, editor de las páginas editoriales del diario La República.
Un primer factor que puede contribuir a definir la elección tiene que ver con los indecisos. A 20 días de las elecciones tenemos un 36% de indecisos, es decir, de gente que todavía no sabe por quién votar. Otro tema fundamental está relacionado con lo que está pasando en las redes sociales, que están demostrando que tienen una enorme capacidad de penetración en el territorio. En las redes, donde se apela a la emoción y no a lo programático, se nota la rabia de la gente, el hartazgo y la desconfianza frente a la clase política peruana. Finalmente, es importante señalar que los candidatos que están creciendo más no son los dos que encabezan las encuestas, si me refiero a Keiko Fujimori y a Rafael López Aliaga, sino a otros como Alfonso López Chau, que se define como socialdemócrata, o como Jorge Nieto del Partido del Buen Gobierno. No es descartable que con tantos aspirantes a la presidencia, alguno de ellos logre pasar a segunda vuelta. No hay que olvidar que en 2021, en condiciones de mucha volatilidad electoral por la pandemia, Pedro Castillo recibió en los últimos días un gran respaldo y pasó finalmente a segunda vuelta con Keiko Fujimori para ser luego investido como presidente.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
2 graves accidentes aéreos se produjeron en las últimas horas. En el primero, 8 personas murieron ayer al caer un avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana en Puerto Leguízamo, en el sur de Colombia. Había 125 pasajeros. El otro accidente ocurrió a las 11:30 de la noche del domingo en el aeropuerto de La Guardia, en Nueva York. Los pilotos de un Bombardier CRJ-900 de Air Canada murieron luego de que se estrellaran con un camión de bomberos al aterrizar. Parece haber sido una confusión del controlador aéreo, que primero le indicó al conductor del vehículo que cruzara la pista y luego le ordenó que parara.
Truck 1 Company, cross 4 Delta. Stop Truck 1, stop. Stop Truck 1, stop.
También en Estados Unidos, el gobierno debió desplegar miles de agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas, el polémico ICE, para reemplazar a los encargados de los controles de seguridad en varios aeropuertos. Todo tiene que ver con el cierre el 14 de febrero del Departamento de Seguridad Interior o de Homeland Security, sobre cuya financiación no se han puesto de acuerdo el gobierno de Donald Trump y la oposición demócrata en el Congreso. Entre los aeropuertos donde hay colas y un auténtico caos están el Internacional de Miami, el John F. Kennedy de Nueva York, el Louis Armstrong de New Orleans y el Hartsfield-Jackson de Atlanta.
El expresidente del gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, dijo ayer que no ha recibido ningún tipo de pagos por lograr la liberación de presos en Venezuela en los últimos años. En una entrevista con el periodista Carlos Alsina de la cadena radial Onda Cero, Rodríguez Zapatero se quejó de numerosas calumnias en su contra. Además, afirmó que tanto la ex vicepresidenta de Nicolás Maduro y ahora presidenta provisional, Delcy Rodríguez, como su hermano Jorge, hoy presidente de la Asamblea Nacional, son amigos suyos, y añadió:
ellos estaban en ese gobierno, pero no, ellos, vamos, al revés, siempre estaban de mi lado, casi siempre estaban de mi lado, intentando que esa política de represión no se consumara.
Y aquí termina, y esto no es todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo Willy Rodríguez, en la edición John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web y esto no es todo.georgetown.edu. Seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @ y esto no es todo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.